fácil desviarse.
Bueno, y la semana pasada el Ministerio de Economía presentó su balance de lo que pasó en el 2020 con la economía y con la pandemia, a la vez que dio a conocer sus previsiones para este 2021 que ya está corriendo. Luego de que se dieran a conocer esos números, en la coalición de gobierno empezó a subir la presión hacia el presidente Luis Lacalle Pou por parte de los socios minoritarios, porque se presentaron públicamente propuestas para destinar más recursos para atender los efectos económicos y sociales de la pandemia de COVID-19. La pregunta es, ¿cuál es el margen que tiene el Poder Ejecutivo para hacer lugar a algunos de esos planteos? Y junto con eso, ¿cuáles serían las estrategias más adecuadas para incentivar la reactivación de la economía y los efectos más dramáticos de la pandemia que ha tenido y los efectos que ha tenido sobre los ingresos de los uruguayos? Lo vamos a estar charlando con el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Exante, a quien ya tenemos del otro lado de la línea. Pablo, bienvenido, un gusto estar hablando contigo.
Buenas tardes, Nicolás. Jorge, un gusto estar con ustedes.
Bien, vamos a ver, empezar por lo básico. ¿Cómo entendés vos que viene la economía en este momento? Se habló mucho al inicio de la pandemia de que la expectativa era que el impacto económico de la pandemia fuera con una forma de V. Eso finalmente no ha terminado de ocurrir, en parte porque Uruguay tuvo su primera ola de forma tardía y eso fue complicando la reactivación. Hay algunos que hablan de que es una reactivación en forma de K, porque sí, algunos sectores se están levantando, pero hay otros que están muy, muy hundidos. En resumen, ¿cuál es tu diagnóstico de cómo se comportó la economía en el 2020 y qué es lo que está pasando, cómo viene la foto del 2021?
A ver, la economía uruguaya se vio fuertemente afectada por el COVID. En el segundo trimestre del año, la actividad económica cayó de un modo muy, muy, muy importante. Eso ocurrió en todo el mundo. Y en el tercer trimestre del año se observó un rebote también importante, pero muy insuficiente para llegar a los niveles pre-COVID, digamos, ¿no? El nivel de actividad había caído más de 10% a causa del COVID hacia el segundo trimestre del año, y el rebote, digamos, nos deja como 5 puntos abajo, 5 o 6 puntos abajo por ciento de los niveles pre-COVID, ¿no? Es decir, tuvimos un desplome en el segundo trimestre, un rebote fuerte en el tercer trimestre, pero estamos lejos de los niveles pre-COVID. Probablemente la economía continuó recuperándose en el cuarto trimestre del año, pero un ritmo bastante más moderado. Eso ocurrió en todos lados, digamos. Nosotros estimamos que el PBI en el promedio de 2020 cayó más o menos entre 5,5% y 6%, digamos. Es un número bastante comparable con varias referencias que uno podría tomar de otras economías. Uh-huh. Tenemos un mercado de trabajo muy afectado también. Es decir, hemos recuperado parte de lo perdido en la actividad económica. Todavía nos queda bastante por recuperar. Y en el mercado de trabajo los efectos fueron muy significativos. La pérdida de empleos en el momento de irrupción del COVID fue más o menos de 120.000 empleos. Entre marzo y abril perdimos 120.000 empleos. Después recuperamos empleo, pero la foto de diciembre, por ejemplo, en diciembre de 2020 teníamos 70.000 empleos menos que en diciembre de 2019. Si en lugar de tomar la foto de diciembre tomamos el promedio de 2020, teníamos 60.000 empleos menos que en el promedio de 2019. Por lo tanto, ¿dónde está la economía uruguaya hoy? Tratando de recuperarse del shock del COVID. Todavía la pandemia la tenemos entre nosotros. De hecho, como tú decías, Uruguay tuvo la primera ola verdadera de COVID sobre fines del año pasado. Viene moderándose, pero todavía tenemos muchos, muchos casos. La actividad económica está por debajo de los niveles pre-COVID y el empleo está muy, muy por debajo de los niveles pre-COVID. Pensemos que Uruguay había perdido 50.000 empleos desde fines del 2014 a 2019, cuando la economía uruguaya se frenó después de que terminara el auge de las materias primas, y perdimos 70.000 empleos más, 60.000 empleos más, dependiendo cómo queramos medirlo, en 2020, ¿no? Es decir, estamos con una economía extraordinariamente afectada por esta crisis de origen sanitario.
La previsión del gobierno que dieron a conocer la semana pasada es que estiman que en el entorno de octubre, quizás de este año, se logre equiparar los niveles pre-COVID. ¿Esa previsión va en línea con sus estimaciones?
Nosotros tenemos una predicción un poquito más pesimista. Un poquito, digamos. A ver, el margen de error de las proyecciones es relativamente importante. Tenemos, la verdad, una incertidumbre singular en este episodio, digamos, de crisis de COVID. Uruguay sufrió en el primer trimestre del 2021 lo que fue el cierre de sus fronteras y la desaparición de la actividad turística que atiende a extranjeros. Por supuesto que hubo turismo interno, pero prácticamente no tuvimos visitantes. Nosotros estimamos que eso tiene un efecto negativo muy importante sobre la actividad económica. Lógicamente hay otros sectores que estaban creciendo, por lo tanto, en parte, otros sectores ayudarán a compensar ese fenómeno. Los precios de las materias primas que Uruguay exporta, sobre todo los precios de los granos, han mejorado sustancialmente y eso va a generar un ingreso de divisas al país que nos va a permitir más o menos compensar la pérdida de ingresos que nos dejó el turismo, pero el efecto multiplicador del turismo es mucho más rápido y más importante que el efecto multiplicador de la agricultura. Y nuestras proyecciones nos dicen que a fines de 2021 todavía vamos a estar un poquito por debajo de los niveles que teníamos antes del COVID, probablemente un 1% por debajo de los niveles pre-COVID. La proyección que compartía la ministra de Economía hace un par de semanas o la semana pasada, apuntan a que vamos a estar recuperando ese nivel pre-COVID en el tercer trimestre. Nosotros estamos un poquito abajo, pero la discrepancia, te diría, está dentro del margen de error de la proyección.
Bien. En lo que respecta a la presentación del balance que hizo la ministra la semana pasada, se destacaba, por un lado, y como uno de los fuertes de la presentación, el cumplimiento de las metas fiscales, ¿no? El déficit fiscal fue de 6,4 del PBI, de acuerdo al cálculo viejo, porque hay una nueva forma de medirlo. Se había previsto en un 6,5% en la ley de presupuesto. Eso es una novedad porque no venía ocurriendo en los gobiernos anteriores. ¿Qué tan importante fue para vos y para Exante ese dato?
A nuestro juicio, digamos, el hecho de que el gobierno haya cumplido las metas fiscales en 2020, más allá de todos los debates que hay y que nos parecen legítimos, nos parece un hecho importante, digamos. Uruguay venía de muchos años de incumplimiento sistemático de sus metas fiscales. El gobierno cumplió sus metas fiscales, cumplió en particular con la proyección de resultado global, de déficit global que había hecho. En la ley de presupuesto el gobierno había proyectado un déficit fiscal para este año de 6.5% del PBI, terminó siendo de 6% del PBI, uno podría decir fue bastante menor a 6.5%. La diferencia obedece a que cambió el PBI, hoy tenemos un PBI que es más alto y eso, digamos, ayudó un poco a corregir, pero a nosotros nos parece importante que el gobierno haya cumplido con su meta fiscal, en el entendido de que cualquier estrategia de gestión macroeconómica requiere de que los agentes, los inversores, las agencias calificadoras de riesgos, los agentes que toman decisiones en Uruguay, puedan creer en las proyecciones fiscales. Otra discusión es si el gobierno debió tener una política fiscal más expansiva y debió incorporarla en el propio presupuesto, digamos. Pero nos parece que tiene valor que se hayan cumplido las metas fiscales. Eso ayuda, digamos, a la credibilidad del gobierno y ayuda a otra cosa importante, que es si nos ponemos a discutir si la política fiscal en 2021 tiene espacio para atender un poco más las consecuencias negativas de la pandemia, parte de ese espacio lo tiene desde el momento que se están cumpliendo esas metas.
Bien, Pablo, capaz que nos metemos sobre ese tema un poco más adelante. Antes, te quería hacer la siguiente pregunta, porque te he escuchado en otras entrevistas desarrollar un poco este análisis, que es la importancia de construir credibilidad cuando, bueno, este gobierno llegó avisando que una de sus prioridades era justamente cuidar lo fiscal y que venía con un ajuste. Entonces, para hacerlo, efectivamente, tiene que ser creíble. Y esto que vos venías comentando va un poco de la mano de construir esa credibilidad. Ahora, ¿cómo ves vos que estemos en un momento en el cual, a nivel político, uno escucha a los principales socios de la coalición y todos están pidiendo de alguna forma u otra cambiar un poco el curso y aumentar el gasto? ¿Qué efecto tiene esto sobre la construcción de esa credibilidad? Porque de última, uno puede hacer la interpretación también de que se lo ve al Ministerio de Economía un poco solo, continuando con esta senda, construyendo esa credibilidad, y después ve que casi todos los otros actores políticos, con excepción del presidente de la República, están un poco intentando tirar para el otro lado. ¿Qué opinión te merece eso?
A ver, lo primero que debemos decir es, desde el punto de vista del diagnóstico, podemos afirmar algunas cosas con más certeza y otras con menos certeza. Con bastante certeza, está claro que Uruguay tenía un resultado fiscal, un déficit fiscal, que era insosteniblemente alto. En algún momento había que acometer la tarea de bajar ese déficit fiscal. Eso no ha cambiado. De hecho, a partir de lo que fue el impacto del COVID, la deuda pública subió fuertemente en 2020. La deuda pública en 2019 estaba en torno de 60 puntos del PBI y va a pasar, entre la caída del PBI y el déficit fiscal, la deuda pública va a estar arriba del 70% del PBI. Entonces, Uruguay tiene un nivel de deuda que es alto en relación a su PBI, tiene un déficit fiscal que antes del COVID era alto y que conducía a un incremento sistemático de la deuda. Entonces, eso no ha cambiado. Uruguay tiene que bajar el déficit fiscal en un horizonte de mediano plazo. La discusión que podemos tener es si lo bajamos más rápido o menos rápido. El hecho de que en el mundo estemos observando un panorama de tasas de interés muy, muy bajas nos da un poco de tiempo para bajar el déficit fiscal más lentamente. ¿Por qué? Porque el costo de las nuevas deudas, de las nuevas emisiones de deudas que Uruguay vaya a hacer, inevitablemente las va a tener que hacer, va a ser más bajo. Entonces, que Uruguay tiene que reducir su déficit fiscal, a nuestro juicio resulta un hecho como inopinable, Tenemos que tener un déficit fiscal significativamente más bajo que el que teníamos antes del COVID, y definitivamente mucho más bajo que el que tuvimos en 2020. ¿Podemos ajustar más lentamente? Bueno, el contexto internacional de tasas bajas nos diría que quizás podemos pensar en tener una estrategia de ajuste fiscal un poco más lenta. Nadie sabe con certeza dónde está el límite de la restricción presupuestaria. Nadie sabe con certeza dónde está el umbral a partir del cual el gobierno empieza a perder la confianza de los mercados y empieza a complicarse en su estrategia de financiamiento, pero uno podría conjeturar que hay un poco más de tiempo que el que teníamos antes. ¿Qué otra cosa es importante, es muy importante que cualquier decisión de mayor gasto público para atender los problemas del COVID sean percibidos como transitorios. Porque si no son percibidos como transitorios, sino más bien como algo permanente, en los hechos eso equivaldría a abandonar la estrategia prometida de ajuste fiscal. Si los agentes, si las agencias calificadoras, si los fondos de inversión que financian al gobierno uruguayo se convencen de que Uruguay no va a ajustar sus cuentas públicas, nos va a ir muy mal. Un poco más tarde, un poco más temprano, pero nos va a ir muy mal.
Ahí entran en juego esa imagen que han puesto del Ministerio de Economía de las dos cajas, ¿no? El ahorro se hizo en el gasto estructural, fueron esos 660 millones de dólares de los que habló la ministra, y después está el fondo coronavirus, una caja aparte donde hay un gasto transitorio que se hace por única vez, y en este caso va a haber un fondo coronavirus 2 para este 2021, de unos 550, si no me equivoco.
40 millones.
Ahí va, 540 millones de dólares, que de nuevo, es un gasto transitorio, ¿no? La pregunta está planteada en si ese gasto transitorio pudo haber sido mayor o no. Yo te escuchaba el otro día en una entrevista, en un análisis en realidad que realizaban junto a Tamara Yandi en Perspectiva, y lo que ustedes decían es que el gasto que se destinó para enfrentar la pandemia fue muy bajo en cualquier comparación internacional. Entonces, ahí cómo nos paramos estamos en esa discusión de si lo que hizo Uruguay en ese capítulo, el del gasto transitorio para atender la pandemia, fue suficiente o no. Porque desde el Ministerio de Economía se salen con el argumento de que, por un lado, Uruguay tiene restricciones fiscales más importantes que otros países, pero además sufrió los efectos de la pandemia de manera más leve. Y por otro lado, tenía un sistema sanitario y una serie de instrumentos de contención social más desarrollados que otros países. Y que todo eso es lo que hacía que fuera necesario hacer menos gasto en ese frente. ¿Vos cómo te parás en esa discusión?
A ver, ahí tocaste varios temas. Sí. Por un lado, que Uruguay gastó poco en atención al COVID en una comparación internacional, es otro hecho que nos resulta inopinable, digamos, ¿sí? Es notorio que Uruguay gastó menos. Es decir, obviamente que gastó menos que las economías desarrolladas, que tienen una capacidad de gasto muy, muy, pero muy, pero muy superior a la de Uruguay. También gastó menos que otras economías emergentes, donde uno podría decir, en principio, son un poco más comparables. ¿Que gastamos menos? Me parece que eso no admite mucha discusión. Me parece importante también tener en cuenta que no todos los países llegaron al COVID en el mismo lugar. Uruguay llegó al COVID con un nivel de déficit fiscal extraordinariamente importante. Entonces, Uruguay ya venía con un déficit fiscal grande. Muchos otros países que gastaron más que Uruguay llegaban al COVID con una mejor situación fiscal. Digamos, nosotros muchas veces hemos comentado que Uruguay, digamos, llegó terminó el periodo anterior y llegó a 2020 con debilidades macroeconómicas importantes. Veníamos con un desempleo alto, veníamos con un déficit fiscal alto, veníamos con un tipo de cambio, un dólar demasiado bajo. Entonces, no podemos perder de vista eso. Es decir, que Uruguay gastó poco en comparación con otros países es sin duda cierto. También es cierto que Uruguay tenía una situación fiscal de partida bastante más comprometida. También es cierto que el gobierno prometió una estrategia de ajuste fiscal basada en recortes de gastos sin aumentos de impuestos. No estoy juzgando si eso está bien o está mal, pero esa es la promesa con la que el gobierno ganó. Y tampoco es razonable pensar que todo el ajuste fiscal se va a hacer en los últimos dos años de un periodo de gobierno, porque eso no resultaría creíble. Entonces, a nuestro juicio, el gobierno hizo bien en implementar medidas de ajustes que tratan de ser permanente, ¿no? En definitiva, el gobierno apeló a una estrategia mixta de aprobar gastos que son transitorios en atención al COVID y al mismo tiempo aprobar recortes de gastos que tratan de ser permanentes, digamos, ¿no? Si el gobierno atendió todas las necesidades de la población o no, obviamente que esa no es una opinión que podamos responder desde la ciencia económica, digamos, en la respuesta a esa pregunta hay un montón de otras valoraciones que se las tenemos que dejar al equipo económico. Si a nosotros, digamos, ¿no? Como la discusión de si fue suficiente o no fue suficiente lo que se gastó, es una discusión que encierra un conjunto de valores. Si pudo haber gastado un poco más, nuestra opinión es que pudo haber gastado un poco más, pero gastar un poco más también es tomar más riesgos. Acá no hay almuerzos gratis, como muchas veces decimos los economistas. Gastar más tiene más riesgos porque no sabemos cuánto más podemos gastar. El otro elemento que es importante también es que esto de decir que los gastos son transitorios y que hay una caja separada, por supuesto está muy bien y es necesario, pero tampoco estamos con mucha certeza de qué tan transitorios son los gastos estos. Y la ministra ha señalado correctamente que hay países que han gastado más, no lo nombra, pero Brasil es un caso claro. Gastaron mucho más en 2020, pero en 2021 están bajando esos gastos. Entonces, también hay que guardar un balance entre lo que se gastaba en 2020 y lo que eventualmente se gastaba en años siguientes. Probablemente el COVID va a ser un tema que lo vamos a lograr en el mundo dominar a fin del 2021, ¿no? Y que a partir del 2022 va a ser un problema menor. Pero si el control del COVID demora más y por más tiempo se requieren medidas de apoyo, esta idea de que estos son gastos transitorios, seguirán siendo transitorios, pero no es lo mismo transitorio de un año que de dos o de tres. Entonces, la realidad es que Uruguay tiene restricciones para gastar. ¿Pudo haber gastado un poco más? A nosotros nos parece que sí, pero también nos parece importante como analistas reconocer y admitir que cada una de estas decisiones también involucra un balance de riesgo. El otro elemento que nos parece muy importante señalar como analistas, digamos, es que el margen de acción que tiene la política fiscal en este contexto es probablemente mucho más acotado, aunque no lo podemos medir con certeza y precisión matemática, es probablemente mucho más acotado que lo que uno podría inferir de una escucha desatenta del debate político. En el debate político se advierten mucho más ideas que restricciones, digamos, ¿no? Y las restricciones están presentes. Por eso es muy importante que cualquier decisión que tomemos a partir de 2021, digamos, para atender el COVID, sea, como decía recién, percibido como algo transitorio. Y otra cosa que es muy importante es que hay que entender cuáles son los objetivos de esas decisiones y hay que enfocar muy bien el gasto. Y desde el punto de vista de los objetivos de cualquier gasto adicional, en la discusión política surgen dos tipos de objetivos. Por un lado están los objetivos de atender la falta de ingreso en los hogares más afectados, con mayores transferencias a los hogares, y por otro lado está el objetivo de promover más inversiones en infraestructuras, porque eso de algún modo reactiva la economía. Esos son dos posibles usos de los recursos. Son objetivos competitivos entre sí, digamos, ¿no? Como tenemos restricciones, no podemos gastar muchísimo en infraestructura y muchísimo en transferencias, y ahí hay también elementos a considerar, ¿no?
En ese sentido, ¿para vos dónde hay que poner el foco? Porque se ha venido hablando, por ejemplo, de un plan de infraestructura como una posibilidad, pero hay economistas, pienso en el caso de Aldo Lema, por ejemplo, que han señalado que hay que tener cuidado con eso, porque el derrame hacia la generación de puestos de trabajo y la salida, en definitiva, de esos proyectos puede ser más lenta de lo que están necesitando algunos sectores, y capaz que entonces hay que pensar en políticas más focalizadas. ¿Vos ahí dónde te parás?
A ver, es que ese es el punto central. ¿Cuál es el objetivo de esto? Si pensamos que el objetivo principal es un objetivo de mitigación de las dificultades por las que están atravesando un conjunto importante de uruguayos, las transferencias directas hacia los hogares de menores recursos que estén más afectados por el COVID tienen mucho sentido, digamos. Pensamos en un, digamos, y esas transferencias van a tener un efecto reactivador, porque transferencias hacia hogares de menores ingresos se van a traducir en mayor gasto de esos hogares. Si pensamos en las infraestructuras, a las infraestructuras le podemos pedir como dos tipos de objetivos. Uno también que es de reactivación pronta de la economía. Cuando invertimos en infraestructuras, en carreteras, se genera empleo, y esa reactivación de la economía ayuda a salir de donde estamos hoy a partir del COVID. Pero también tienen las inversiones en infraestructura efectos de mediano y largo plazo positivos. Digamos, si el país invierte más en infraestructura, seguramente en los próximos 5 o 10 años va a crecer más. Si el país invierte más en infraestructura, probablemente la confianza de los empresarios mejore y por lo tanto aumenten las inversiones. Pero es verdad, como decía mi colega y amigo Aldo, que la implementación de proyectos de infraestructura toma tiempo. Entonces, desde Exante lo que estamos diciendo es, primero va a haber que elegir, no se puede hacer de todo, digamos, y uno no debería elegir 100% de algo, ¿no? Es decir, ni cero del otro, ¿no? A nuestro juicio parece importante reforzar transferencias hacia los hogares más afectados. También es importante tratar de llevar adelante algunas obras de infraestructura. ¿Cuáles? Las que se puedan ejecutar más rápido. Las obras que se puedan ejecutar más rápido las podemos ejecutar con una lógica de reactivación pronta de la economía. Las obras que demoran más en ejecutarse, porque son proyectos más complejos, hay que hacer licitaciones y todo eso lleva tiempo, las debemos enmarcar mucho más en un programa de mediano plazo en donde convoquemos la mayor participación de capital privado para esos proyectos. En Uruguay tenemos diversos instrumentos, las participaciones público-privadas. Este gobierno no es muy conteste de usar las participaciones público-privadas. A nuestro juicio son un instrumento válido, digamos. Todavía hay proyectos en curso de participaciones público-privadas, así que, digamos, vamos a ver inversiones por ahí. Tenemos las concesiones, hay otro tipo de contratos de obra pública, digamos, más flexibles o más simples, digamos, ¿no? Entonces, me parece que los dos tipos de gastos tienen sentido. Tenemos que entender que cumplen roles distintos, ¿no? Y la inversión en infraestructura toma tiempo, entonces no deberíamos poner demasiado énfasis en atender los problemas que el COVID genera en 2021 con obras de infraestructura que seguramente se van a empezar a hacer no antes del segundo semestre del 2021 y probablemente en el 2022, cuando ojalá, digamos, pero todo lo hace pensar que sí, la economía, digamos, ya esté reponiéndose del COVID.
Pablo, te llevo un paso más atrás y te hago la última pregunta, por lo menos de mi parte. Pues da la sensación de que estamos en la discusión de cuál de las vías es la más efectiva para los objetivos que nos planteamos en el gasto público. Pero, ¿vos pensás que hay una discusión previa de si se gasta o no se gasta? O sea, la pregunta sería, ¿pensás que es insoslayable que en este momento se dé un cambio de rumbo en el cual se empiece a gastar más? ¿O pensás que efectivamente se puede dar el escenario en donde se decide, no, bueno, este año no es el año de empezar con un gasto público incrementado?
La realidad es que la ministra de Economía ya señaló que en 2021 se contempla un gasto adicional de 540 millones de dólares. Con lo cual, a ver, creo que no estamos en la discusión de que no hay más gastos en que no va a haber más gasto público. Va a haber más gasto público, va a haber unos 540 millones de dólares. El gobierno tiene su propio plan de infraestructura, digamos. Está trabajando en un fondo de infraestructura para estructurar una enorme cantidad de proyectos. Entonces creo que la discusión ya no pasa hoy entre si vamos a gastar cero o si vamos a gastar más. Está previsto que para 2021 haya un gasto de 540 millones de dólares, que nos parece que es un gasto significativo. De nuevo, la valoración de si alcanza o no alcanza es una valoración que trasciende la evaluación que como analistas desde un punto de vista técnico podemos hacer. ¿Existe espacio para que esos 540 millones sean un poco más? Capaz que sí, pero de nuevo, aumentar el gasto público conlleva riesgos. Quien tiene que evaluar esos riesgos es el gobierno, digamos, ¿no? Esa es una función esencialmente del Poder Ejecutivo.
Pablo, ahora sí la última mía. Hay un asunto que Exante ha puesto sobre la mesa en los últimos días y que quizás no ha sido tan discutido, y es qué lugar puede llegar a jugar la política monetaria en este contexto. Vos decías que es un momento en el que la inflación se ha moderado y que según ustedes podría dar lugar a una política monetaria un poco más expansiva, que los que no entendemos mucho de economía, y vos nos podés corregir, interpretamos como que haya más plata en la calle, aunque los precios terminen subiendo un poco más rápido. Esto es complejo de entender, así que te vamos a pedir si podés ser lo más claro posible para explicarlo, qué es concretamente lo que están proponiendo y qué es lo que podría llegar a ser de utilidad en este contexto.
A ver, en general, cuando las economías enfrentan periodos recesivos, lo primero que se observa es que las políticas monetarias se vuelven expansivas. ¿Qué quiere decir que las políticas monetarias se vuelven expansivas? Que los bancos centrales bajan las tasas de interés. Cuando bajan las tasas de interés, el crédito se hace más barato. Eso reactiva el consumo, reactiva la inversión. Cuando bajan las tasas de interés, el dólar tiende a subir y entonces el país gana competitividad y eso también mejora la actividad económica. Esa es la respuesta, esa es la herramienta fundamental para combatir las recesiones que hay en el mundo, digamos. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Las tasas de interés están en cero, es decir, los bancos centrales ya no las pueden bajar más. Y por lo tanto es muy importante que entre en acción la otra política, que es la política fiscal. Y por eso hace unas semanas atrás la directora del Fondo Monetario Internacional sorprendió un poquito, fue provocadora cuando dijo, le pido a los gobiernos que gasten y gasten, porque uno no asocia al Fondo Monetario con más gasto público, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa en Uruguay? En Uruguay veníamos de tantos años con inflación sistemáticamente alta que nunca le pedimos a la política monetaria un rol expansivo, porque siempre tenemos otro problema, que es la inflación. Cuando la política monetaria se hace expansiva, al final la inflación tiende a ser mayor. Lo nuevo o lo singular de este último tiempo es que la inflación está bajando. El año pasado tuvimos una inflación de más de 9%, pero la senda de inflación en el transcurso de 2021 es a la baja. La inflación va a terminar entre 6% y 6.5%, y eso está dejando espacio para que la política monetaria nos venga a ayudar un poco más. La verdad es que el Banco Central está haciendo eso. En la última reunión del Comité de Política Monetaria que ocurrió días atrás, el Banco Central señaló que va a mantener la tasa de interés en un valor que es inusualmente bajo, digamos, inéditamente bajo en Uruguay, que es un 4.5% la tasa de interés que fija el Banco Central para las operaciones cortas, señaló que las tasas de interés a los demás plazos van a seguir bajando, con lo cual, digamos, la política monetaria nos está ayudando a ser más expansiva, a ser más expansivos. En algún momento, digamos, nos pareció que valía la pena traer a colación la política monetaria, porque de tan acostumbrados a tener la política monetaria 100% ocupado en contener inflaciones altas, el debate político la había dejado de lado. La política monetaria nos está ayudando, nos puede seguir ayudando si las demás políticas se vuelven consistentes con los objetivos que tenemos que tener por delante. ¿Y a qué me refiero en particular? La inflación va a bajar mucho este año. Va a pasar de 9% el año pasado a 6.5%. Es como una baja suficiente para mostrarle al mercado, a los agentes, a todos los actores, que el nuevo gobierno tiene un objetivo de descenso consistente de la inflación y de que la inflación va a seguir bajando en los próximos años. ¿Qué es lo que se precisa ahora? Que las pautas salariales que vamos a tener que tener para las negociaciones que empiecen en julio del 2021 sean consistentes con un escenario de inflación que va a seguir bajando, porque la política monetaria se está ocupando de que la inflación baje. Y que sean consistentes con el mercado de trabajo que comentábamos recién.
Pero eso ¿qué quiere decir? Porque justamente esa discusión se va a plantear este año y el escenario parece ser, según se ha adelantado, pautas similares a lo que ocurrió en el año pasado cuando se dio el periodo puente, que implicaban proteger los puestos de trabajo, pero por lo tanto ceder al crecimiento del salario, ¿no?
A ver, el salario real cayó en 2020, va a volver a caer en 2021, salvo que en julio una nueva pauta salarial o acuerdos entre sindicatos y empresas lleven a una aceleración de los salarios. Nos parece que eso no va a ocurrir. Probablemente lo que va a terminar ocurriendo es que en 2020, que el salario real cayó más o menos un 2%, en 2021 probablemente va a caer otro tanto. Vamos a ver, este COVID nos va a haber dejado una caída de salario real del orden de 4%. Y probablemente 2022 sea un año para apuntar al mantenimiento del salario real más que a la recuperación del salario real. ¿Por qué digo esto? Porque estamos con niveles de empleo muy, pero muy bajos. Estamos con niveles de empleo que no teníamos desde hace muchos años. Entonces, nos parece que desde el punto de vista de la política salarial es mucho más relevante preservar el nivel de empleo y alentar la recuperación que pensar en un aumento apresurado del salario real que termine conspirando contra el nivel de empleo. En definitiva, los trabajadores privados que conservaron su empleo en promedio han visto una afectación importante de sus ingresos del orden del 4%, pero hoy tenemos 70.000 personas que en diciembre del 2020 no tenían trabajo y en diciembre del 2019 tenían trabajo. Esas 70.000 personas perdieron el 100% de su ingreso. Entonces, es importante que definamos bien los objetivos de la política económica. El empleo es el principal desafío que tiene Uruguay. Ya veníamos con problemas en el mercado de trabajo. La economía uruguaya, después que terminó el auge de las materias primas en 2014, se frenó, crecimos a una tasa del orden del 1% anual, pero destruimos 50.000 empleos. En las conversaciones que sistemáticamente tenemos con nuestros clientes, detectamos muy claramente que las empresas estaban observando antes del COVID que los costos salariales resultaban altos. ¿Eso qué quiere decir? Que los salarios eran altos en relación a la productividad. Cada vez que digo esto, después recibo fuertes críticas. No estamos diciendo que los salarios en Uruguay son altos en relación al costo de vida. Hay muchísimos trabajadores que viven con salarios muy bajos. Lo que estamos diciendo es que la ecuación para las empresas entre lo que cuestan los salarios y la producción que se obtiene estaba mal, y por lo tanto las empresas venían bajando empleo. Vino el COVID y lo que estamos observando es que la recuperación de la actividad económica va más rápido que la recuperación del empleo, porque las empresas continúan ahorrando mano de obra. Entonces, la recuperación del empleo tiene que ser un objetivo fundamental de la política económica en 2021 y 2022. Probablemente se requieren medidas, volviendo al gasto público, probablemente se requieren medidas de mayor subsidio a la creación de empleo. Estamos la respuesta instantánea de la política fiscal en relación al mercado de trabajo fue establecer mecanismos de seguro de desempleo mucho más generosos, más largos, más flexibles. Y estuvo muy bien. Bueno, tenemos que mantener esos seguros de desempleo. Pero hoy el gobierno está gastando dinero en pagar seguro de desempleo. Bueno, probablemente tenga sentido gastar dinero en tratar de crear empleos. Es mucho más difícil, pero no deberíamos dejar de pensarlo. Entonces, nos parece que desde ahí tenemos que pensar el bien. Espacio de la política económica. ¿Puede haber un poco más de espacio para un poco más de gasto público? Puede haber un poco más de espacio. Es riesgoso, hay que definir bien los objetivos. Hay que tratar de que la política, hay que tratar de dejarle un espacio a la política monetaria para que nos siga ayudando. Para eso es muy importante que la política salarial se fije como objetivo cuidar el empleo, mantener el salario real en 2020 y que a partir de 2023 y 2024 el salario real empiece a recomponerse de la pérdida que tuvo con el COVID y tratar de encontrar mecanismos de alentar una creación más rápida de empleo.
Muy bien. Pablo Rosselli, socio de la consultora Exante, muchas gracias por este análisis aquí en Fácil Desviarse.
Bueno, ha sido un placer estar hoy con ustedes. Que pasen bien y que tengan un buen fin de semana.
Un abrazo grande. Gracias, Pablo.